cuándo cobrar la pensión nacional y cómo diseñar una jubilación de cuatro pilares. En vez de cobrar la pensión nacional incondicionalmente antes o después, deben evaluarse conjuntamente la salud, los ingresos, el patrimonio y la esperanza de vida. Una estructura de cuatro pilares formada por la pensión nacional, la pensión de jubilación, la pensión privada y la pensión hipotecaria permite reducir el riesgo de longevidad y de agotar el capital. Si la pensión nacional se cobra 5 años antes, la prestación mensual disminuye un 30%. Si se aplaza 5 años, aumenta un 36%. El punto de equilibrio entre el cobro anticipado, normal y diferido varía según las opciones comparadas y los supuestos, por lo que no debe decidirse únicamente con el criterio de los 80 años. Para pagar retroactivamente las cotizaciones de la pensión nacional, deben comprobarse los periodos admisibles y los requisitos de solicitud. Además, no se devuelve íntegramente el importe abonado. Cobrar la prestación de jubilación como pensión desde una IRP puede reducir la carga del impuesto sobre los ingresos de jubilación frente al cobro en un pago único. La clave de la planificación para la vejez no es el valor total del patrimonio, sino crear un flujo de caja mensual sostenible que cubra los gastos esenciales. No existe una única respuesta correcta sobre cuándo cobrar la pensión nacional que sea válida para todos. Aplazar la pensión probablemente resulte más ventajoso cuanto más se viva, pero si el estado de salud no es bueno o faltan fondos para cubrir los gastos de subsistencia justo después de jubilarse, cobrarla anticipadamente puede tener mayor valor práctico. Por tanto, no se debe evaluar la pensión nacional de forma aislada, sino diseñar el flujo de efectivo mensual posterior a la jubilación conectándola con la pensión de jubilación, la pensión privada y la hipoteca inversa. Los importes y puntos de equilibrio de este artículo son ejemplos para facilitar la comprensión. Antes de tomar una decisión real, es necesario consultar la pensión estimada en el Servicio Nacional de Pensiones y verificar las cuestiones fiscales. 1. ¿A partir de qué edad se puede cobrar la pensión nacional? La edad legal de inicio del pago de la pensión de vejez aumenta gradualmente según el año de nacimiento. Año de nacimiento, edad normal, la pensión de vejez hasta 1962, 60 años, 1960, 61 años, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, se puede solicitar la pensión de vejez anticipada. Hasta 5 años antes de la edad normal de inicio o aplazar el pago hasta 5 años. 2. Comparación entre la pensión de vejez anticipada y la pensión aplazada categoría pensión de vejez anticipada cobro normal pensión aplazada momento de inicio hasta 5 años antes edad legal de inicio hasta 5 años después ajuste de la pensión mensual reducción del 0,100% por cada mes sin ajuste aumento del 0,6% por cada mes efecto del ajuste durante 1 año reducción del 6%, ningún aumento del 7,2% por efecto del ajuste durante 5 años reducción del 30%, ningún aumento del 36,6%, principales factores de decisión falta de ingresos, salud, gastos de subsistencia a corto plazo, opción, equilibrada posibilidad. De longevidad, otras fuentes para gastos de su subsistencia. Si se supone que la pensión mensual normal es de 1 millón de wones, el importe por cobrarla 5 años antes es de aproximadamente 700.000 wones y el importe por aplazarla 5 años es de aproximadamente 1,36 millones de wones. La reducción y el aumento no son ajustes temporales, sino que siguen reflejándose en la pensión pagada posteriormente. El cobro anticipado no es un sistema reservado simplemente a quienes carecen, por completo, de ingresos. Para percibir la pensión de vejez anticipada deben cumplirse los requisitos correspondientes, como no desempeñar una actividad con ingresos definida por la ley. El umbral de ingresos utilizado para esta evaluación puede cambiar cada año, por lo que, si se tienen ingresos laborales o empresariales, hay que confirmar con el Servicio Nacional de Pensiones si es posible solicitarla. La pensión puede aplazarse total o parcialmente. El beneficiario puede optar por aplazar no solo la totalidad de la pensión de vejez, sino también un porcentaje determinado. Si se necesita algo de efectivo al comienzo de la jubilación, también puede considerarse la combinación de un cobro parcial y un aplazamiento parcial, en lugar de posponer toda la pensión. 3. ¿Cuándo se invierte el importe total cobrado? El siguiente cálculo toma como 100 el importe mensual de la pensión normal y es una comparación sencilla que excluye impuestos, pensión de supervivencia, rendimientos de inversión y restricciones de pago según los ingresos. Comparación edad aproximada de equilibrio cobro 5 años antes frente al cobro normal aproximadamente 66 años y 8 meses cobro 5 años antes frente al cobro 5 años, después aproximadamente 80 años y 4 meses cobro normal frente al cobro 5 años después aproximadamente 83 años es. Por tanto, afirmar que si se vive al menos hasta los 80 años, aplazar el cobro es siempre más ventajoso, omite el objeto de comparación. Al comparar el cobro 5 años antes con el cobro 5 años después, los 80 años pueden servir aproximadamente como referencia. Pero, al comparar el cobro normal con un aplazamiento de 5 años, el punto de equilibrio llega más tarde. La Pensión Nacional ajusta su importe para reflejar las variaciones de los precios al consumidor. Sin embargo, bajo el supuesto simplificado de que se aplica la misma tasa de ajuste por inflación a las pensiones anticipada, normal y aplazada, las proporciones relativas de los importes no se distancian automáticamente de forma exponencial. La ventaja o desventaja real debe evaluarse incluyendo el importe individual de la prestación, los impuestos, el momento del fallecimiento y la posibilidad de que el cónyuge reciba una pensión de supervivencia. 4. Tabla de decisión sobre cuándo cobrar la pensión nacional. Situaciones en las que conviene considerar primero el cobro anticipado. Faltan otros ingresos o activos para cubrir los gastos esenciales de subsistencia justo después de la jubilación. Se considera razonablemente que la esperanza de vida es corta debido al estado de salud o a los antecedentes familiares. La carga de los intereses de la deuda es elevada y resulta preferible obtener de inmediato flujo de efectivo. Se cumplen los requisitos de ingresos de la pensión de vejez anticipada. Situaciones en las que conviene considerar primero el cobro aplazado, los ingresos laborales, la pensión de jubilación o los activos financieros permiten cubrir los gastos de subsistencia durante el periodo de aplazamiento. El estado de salud es bueno y se desea prepararse para el riesgo de longevidad. Se desea aumentar el peso de la pensión pública vitalicia frente a la volatilidad de las inversiones. Es posible ajustar el flujo de efectivo al principio y al final de la jubilación combinándolo con la pensión del cónyuge. Situaciones en las que el cobro normal es razonable supone una carga considerable retirar dinero de los activos para cubrir los gastos de subsistencia durante el periodo de aplazamiento. La situación no es tan urgente como para necesitar un cobro anticipado, pero tampoco hay margen suficiente para aplazarlo durante mucho tiempo. Resulta difícil evaluar la salud y la esperanza de vida y se desea una opción neutral. no se debe decidir el cobro anticipado basándose únicamente en rumores sobre las finanzas del fondo o en noticias a corto plazo. La posibilidad de cambios en el sistema debe comprobarse con base en la legislación oficial y la información del Servicio Nacional de Pensiones. 5. Efectos y precauciones del pago retroactivo de la pensión nacional. El pago retroactivo no es un sistema que permita abonar voluntariamente todas las cotizaciones impagadas del pasado. Existen periodos reconocidos por la ley, como los periodos de exclusión de la cobertura de la pensión nacional, y en el momento de solicitarlo deben cumplirse requisitos como tener la condición de afiliado. Razones por las que el pago retroactivo puede ser útil: puede ampliar el periodo de cotización y ayudar a obtener el derecho a percibir la pensión de vejez. El aumento del periodo de cotización puede incrementar la pensión de vejez estimada. Las cotizaciones a la pensión nacional pagadas por el propio afiliado pueden ser deducibles como cotizaciones a planes de pensiones al calcular el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto se reembolsa si se pagan 10 millones de bones? Pagar 10 millones de bones en cotizaciones retroactivas no significa que se reembolsen automáticamente 10 millones de bones ni un porcentaje determinado. El ahorro fiscal varía según la base imponible antes de la deducción, el tipo impositivo aplicable, los ingresos del año correspondiente y otras deducciones. Por ejemplo, cuanto mayor sea el tipo marginal aplicado a la base imponible reducida por la deducción, mayor puede ser la reducción de impuestos. Por el contrario, si hay pocos ingresos sujetos a impuestos, el efecto del reembolso también puede ser pequeño o inexistente. Antes de solicitar el pago retroactivo, deben comprobarse los siguientes puntos. Periodo y cotizaciones que pueden pagarse retroactivamente: aumento estimado de la pensión mensual después del pago retroactivo, condiciones del pago único y del pago fraccionado, efecto real de la deducción de ingresos en el año correspondiente, coste de oportunidad de utilizar los fondos del pago retroactivo para amortizar otras deudas o gestionar activos para la jubilación. 6. Creación de flujo de efectivo para la jubilación mediante una estructura de pensiones de 4 niveles: nivel, sistema, función, principal, principales, riesgos o puntos que comprobar. Nivel 1, pensión nacional, pensión pública vitalicia que puede reflejar la inflación, momento del cobro, periodo de cotización, esperanza de vida. Nivel 2, pensión de jubilación, IRP, gestión a largo plazo y retirada fraccionada de los activos de jubilación, pérdidas de inversión, comisiones, restricciones a las retiradas anticipadas. Nivel 3, ahorro, ahorro para pensiones, seguro de pensiones, beneficios fiscales y complemento individual de los fondos para la jubilación, diferencias entre productos en materia de impuestos, costes y condiciones de garantía. Nivel 4, hipoteca, inversa conversión de la vivienda en flujo de efectivo vitalicio manteniendo el derecho a residir en ella, edad de afiliación, precio de la vivienda, modalidad de pago. Nivel 1. Pensión nacional. La pensión nacional es la línea básica de defensa durante la vejez, pero el importe pagado varía considerablemente según el periodo de cotización y el ingreso mensual de referencia de cada persona. No se debe estimar la propia pensión basándose únicamente en una cifra concreta de tasa de reemplazo de ingresos, sino consultar directamente la pensión estimada del Servicio Nacional de Pensiones. Nivel 2. Pensión de jubilación e IRP. Si las prestaciones de jubilación no se retiran en un pago único, y se cobran como pensión desde una IRP, el impuesto sobre los ingresos de jubilación puede ser inferior al de un pago único. El impuesto real varía según los requisitos para cobrar la pensión, los años transcurridos desde el inicio del cobro y la fuente de los fondos retirados. a las aportaciones personales que hayan recibido deducciones fiscales y a los rendimientos de gestión puede aplicárseles un método impositivo diferente al de los fondos procedentes de las prestaciones de jubilación. Al gestionar una IRP, no solo debe considerarse la rentabilidad esperada, sino también el tiempo restante hasta la jubilación y la capacidad para soportar pérdidas. Cuanto más se acerque la jubilación, resulta razonable trasladar a activos de baja volatilidad, como depósitos y bonos a corto plazo, el dinero que se utilizará pronto para los gastos de subsistencia, y diversificar únicamente los fondos a largo plazo. Una fórmula fija como «bastan 200 millones de wones para recibir 1 millón de wones al mes» es peligrosa. Si se retiran 12 millones de wones al año de 200 millones de wones, la tasa inicial de retirada es del 6% anual, por lo que los fondos pueden agotarse prematuramente dependiendo de la rentabilidad, las comisiones, la inflación y el período de retirada. En un cálculo simple destinado a conservar el capital durante mucho tiempo, se necesitan aproximadamente 400 millones de wones con una retirada anual del 300% y aproximadamente 300 millones de wones con una retirada anual del 4%, pero tampoco son referencias que garanticen rendimientos. Nivel 3. Ahorro para pensiones, IRP individual y seguro de pensiones. Las aportaciones al ahorro para pensiones y a una IRP individual pueden recibir deducciones fiscales dentro de los límites legales. En general, el límite sujeto a deducción fiscal del ahorro para pensiones y el límite conjunto que incluye la IRP son diferentes, por lo que debe distinguirse el orden de las aportaciones a ambas cuentas. El porcentaje de deducción fiscal varía según el nivel de ingresos y pueden generarse impuestos en caso de cancelación anticipada o de cobro fuera de la modalidad de pensión. La exención fiscal del seguro de pensiones no se aplica automáticamente a todos los productos. Para recibir la exención fiscal sobre el beneficio del seguro deben cumplirse los requisitos tributarios relativos al período de mantenimiento del contrato, la modalidad de pago y el límite de las primas. Exención fiscal y garantía del capital o de la rentabilidad también son conceptos distintos, por lo que las condiciones deben comprobarse por separado. Nivel 4. Hipoteca inversa. La hipoteca inversa es un sistema que permite recibir una pensión mensual ofreciendo la vivienda como garantía y continuando residiendo en ella. A los requisitos generales de afiliación se aplican diversas condiciones, como la edad de uno de los cónyuges y la suma del valor oficial de las viviendas propiedad de la pareja. El criterio actualmente más extendido exige que uno de los cónyuges tenga al menos 55 años cumplidos y que la suma del valor oficial sea como máximo de 1.200 millones de wones, pero deben comprobarse además los requisitos específicos según el número y el tipo de viviendas. El pago mensual se determina según la edad del afiliado o de su cónyuge, el valor reconocido de la vivienda, el tipo de pago, la modalidad de garantía y los criterios vigentes en ese momento. Por tanto, a los 70 años, 300.000 wones mensuales por cada 100 millones de wones del valor de la vivienda es solo un ejemplo aproximado bajo determinadas condiciones, no una fórmula aplicable a todos los afiliados. Al liquidar las cuentas después de vender la vivienda, el importe restante tras devolver los pagos de la pensión y las cantidades relacionadas con la garantía corresponde a los herederos. Por el contrario, aunque el importe de la liquidación supere el obtenido por la venta de la vivienda, una ventaja importante es la estructura sin recurso, por la cual, en principio, el déficit no se reclama por separado a los herederos. 7. Un capital de 1.000 millones de wones y 3 millones de wones mensuales no pueden compararse de forma simple, si se reciben 3 millones de wones al mes en términos nominales, durante aproximadamente 27 años y 9 meses, el importe acumulado alcanza los 1.000 millones de wones. Sin embargo, un capital y una pensión vitalicia tienen características diferentes. Un capital ofrece gran liquidez y mayores posibilidades de herencia, pero entraña riesgos de pérdidas de inversión, fraude, gasto excesivo y agotamiento debido a la longevidad. Una pensión vitalicia funciona como un seguro de longevidad pagado hasta el fallecimiento, pero puede ofrecer menor flexibilidad para utilizar y heredar los fondos. Si suben los precios, disminuye el poder adquisitivo real de una cantidad fija de 3 millones de wones mensuales. Una pensión que refleja las variaciones de los precios, como la pensión nacional, tiene un valor diferente al de una pensión privada de importe fijo. El método más estable no consiste en elegir solo una de las dos opciones, sino en cubrir los gastos esenciales de subsistencia con la pensión nacional y flujos de efectivo vitalicios, y preparar por separado activos financieros para gastos irregulares como atención médica, reparaciones de la vivienda y ayuda familiar. 8. Orden de ejecución. Cada miembro de la pareja consulta el importe estimado de su pensión nacional y la edad normal de inicio. Se comparan el importe mensual y la edad de equilibrio de los escenarios de cobro anticipado, normal y aplazado entre 1 y 5 años. Se separan los gastos esenciales de subsistencia de los gastos opcionales después de la jubilación. Se comprueban los impuestos, las comisiones y el periodo estimado de retirada de la pensión de jubilación y del ahorro para pensiones. Se comprueba si los fondos se agotarían suponiendo, por separado, que se vive hasta los 80, 90 y 100 años cumplidos. Si se planea conservar la vivienda, se consulta el pago mensual estimado de la hipoteca inversa. Se mantienen al menos 1 u 2 años de gastos esenciales de subsistencia en activos de baja volatilidad y fácil retirada. Después de asegurar con las pensiones los gastos esenciales de subsistencia, solo se invierten los fondos restantes a largo plazo de acuerdo con la propia tolerancia al riesgo. Conclusión: la pensión nacional no es un sistema que deba cobrarse obligatoriamente a una edad concreta, ni siquiera a los 65 años. El cobro anticipado resuelve la falta temporal de flujo de efectivo, mientras que el cobro aplazado aumenta la pensión mensual para prepararse ante la longevidad. La opción más ventajosa varía según la salud, la esperanza de vida, la pensión del cónyuge, los impuestos, los activos disponibles y los ingresos posteriores a la jubilación. Una planificación estable para la vejez no consiste en acertar el momento de cobro de una sola pensión nacional. La clave es crear una estructura de 4 niveles. Proteger los gastos básicos de subsistencia con la pensión nacional, cubrir el déficit con la pensión de jubilación y la pensión privada y, cuando sea necesario, convertir los activos inmobiliarios en flujo de efectivo mediante una hipoteca inversa.